Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio. Es el 1230, 1230. Aquí estamos con Dani Marulanda. Kenny Garay está en Bristol. Dani en el Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto, por acá desde Santiago de Chile. ¿Cómo les va? Qué bueno que estén acá sintonizados en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Estamos en todas las plataformas de podcast, la plataforma de podcast favorita, y en el canal de YouTube también nos puede ver en Casale Sports. Búsquenos ahí, Casale Sports. Y cada mes en el canal La Sacó del Estadio sacamos el compilado del mes completo de todas las historias que contemos mes tras mes, pero diariamente Casale Sports. No se pierda esa oportunidad para que usted le haga clic a la campanita, se suscriba y nos siga. Y si le gusta este podcast, para que le cuente a un amigo que ha oído un podcast donde hablamos de todos los deportes, pero más que quedarnos en el frío resultado diario, nos quedamos en todo lo que pasó, todas las incidencias que tuvo un evento deportivo del que vamos a hablar. Por ejemplo, hoy estamos ya a punto de llegar a las finales de la NBA, a los playoffs primero, luego estaremos en las finales, pero para eso tienen que llegar los mejores. Y resulta que hay muchos buenos equipos en el oeste, tanto que hay muchos equipos para pocas casillas. Marulanda nos cuenta la historia. ¿Qué pasa en el oeste en la NBA? ¿Qué más o menos, Dani?
Así es, Andrés. Abrazos para todos. Estoy extrañando realmente mucho ya al señor Kenneth Garay, porque yo arrancar la final de la NBA y yo todavía lo veo por ahí disfrutando mucho de los lugares maravillosos de París. ¿Será que no piensa regresar y no vamos a perder de la narración en ESPN de la NBA con Garay?
Y de sus comentarios siempre acertados y fabulosos que nos hacen este podcast, al cual está un privilegio tener a Kenny, que está gozando de un merecido descanso con su familia, también con mucho deporte, el descanso es muy deportivo, y ya próximamente a sus fans lo tendremos próximamente en este podcast. Así que no se impaciente, querido amigo, que bueno, Kenny ya vendrá, así que tranquilo. Pero cuénteme, ¿cómo es lo del oeste, hombre? ¿Cómo es la disputa en el viejo oeste?
Y además vendrá a emocionarme emocionaron mejor con la NBA. La disputa, Andrés, es la siguiente. Llevamos 80 juegos. Usted pensaría que con 80 juegos disputados vemos a los Kings de Sacramento, los Lakers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State igualados. Los tres están igualados. 45 victorias, 35 derrotas.
Todo igual.
Les queda este fin de semana. Cada uno va a tener dos partidos. Este fin de semana se va a definir quién va a ser el 8, quién va a ser el 9 y quién va a ser el 10.
Pues pucha, o sea, son tres equipos por dos cupos.
O sea, los tres equipos van a estar en el play-in, pero lo que se tiene que definir es quién va a ser los locales.
Ah, perfecto.
Y sobre todo que el 8 tiene dos opciones, dos ventanas. En cambio, el 9 y el 10 es un partido que el que lo pierde se va, como hemos explicado.
Pero a ver, hoy, sí, 9 y 10, que serían, a ver, pongamos caso hoy, hipotético, Lakers-Warriors, juegan un solo juego.
Hoy en ese momento, ¿cómo está hoy? Hoy el 9 son el equipo de los Warriors y el 10 son los Lakers. El martes estaría jugando ese partido en casa de los Warriors, porque los Warriors son el 9.
Correcto.
El que lo pierda,
chao,
para Cancún a vacacionar.
Y a jugar con el 8, que es Sacramento.
Y el que gana va a jugar contra el que pierda el 7 y el 8, por el otro cupo.
¿Qué es cuál?
Que sería Sacramento o en este caso los Suns de Phoenix.
Ah, perfecto. Uy, o sea, tremendos equipos. Uy, Suns de Phoenix, ¿están estos chilingueando también? No puedo creerlo.
Increíblemente a donde bajó el equipo de Kevin Durant y de Booker. Porque los Pelicans se están metiendo parcialmente en ese. O sea, este fin de semana, el fin de semana son dos días. Este viernes y el domingo hay jornada toda la noche de la NBA. Ese viernes. Y el domingo al mediodía y en la tarde se van a definir todos los clasificados en la posición. Exactamente. O sea, claro. Porque el sábado no hay jornada. El sábado es descanso porque precisamente la NBA lo programa de esa manera.
Como para darle recuperación.
Como hay tanto en juego en estas dos fechas, viernes y domingo se van a definir todos estos cupos y qué va a pasar, quién va a ser local, quién va a ser visitante. Pero el drama es lo que siempre se llama el salvaje oeste entre Golden State, los Lakers y los Kings. Cómo se van a dirimir ese octavo, noveno y décimo puesto para el play-in de la próxima semana, porque el 20 de abril arrancarán ya los playoffs.
Sí, pero entonces se repite. Sí, casi la misma historia del año pasado, ¿se acuerda? Que estaban Kings, Lakers, Warriors, siempre. Sí, estamos repitiendo como que estoy como en un déjà vu, como si estuviéramos en el año 2023, pero bueno, pasa también en el 2024. Bueno, así están las cosas entonces con la NBA. Y ahora Vámonos para el béisbol, Grandes Ligas, que también tenemos buenos rolletes por ese lado. Y hay una victoria de José Quintao. Por fin, hombre, buenas noticias. Después de lo mal que le fue a Julio Teherán, que jugó un solo partido con los Mets, José Quintana disputó su segundo partido y parece que esta vez le fue mucho mejor al colombiano.
Sí, señor. Logró su primera victoria de la temporada 2024 con los Mets de Nueva York. E incluso fue una paliza. Y esta es la victoria 93 en la historia de José Quintana en Grandes Ligas. Obviamente es el colombiano con más triunfos en cuanto a los lanzadores que ha tenido el país colombiano en el mejor béisbol del mundo. Le decimos Andrés paliza, pues la actuación de Quintana fue muy interesante. Lanzó 5 entradas, 2 tercios, ponchó 4 bateadores. Pues tuvo siempre el juego arriba, pero es que le ayudó mucho la batería del equipo de los Mets. 16 carreras anotaron los Mets.
Batearon mucho.
Desde hace casi 40 años, exactamente en 1985, los Bravos no tenían una paliza otorgada por los Mets de esa condición, de esa característica. 16 carreras a 4 terminó el juego. Y pues con toda esa ayuda que tuvo de la ofensiva de los Mets, Quintana, pues logró salir airoso y muy bien por el que se queda en el equipo. A diferencia de lo que ya contamos esta semana, que Julio Teherán ya es decidido ir a la agencia libre. No espero que lo cambiaran de equipo por el hecho de tener más de 5 años de experiencia en Grandes Ligas. Está esperando que lo llamen a su casa, le toquen la puerta a ver qué equipo le da la oportunidad nuevamente. Pero por el momento José Quintana sí se puede afianzar con los Mets de Nueva York.
Eso está mirando a cada rato el celular, a ver si le entra un chat, un WhatsApp.
O la red, a ver dónde le aparece una nueva oportunidad de trabajo.
Bueno, no, le voy a hablar de béisbol, pero no tanto deporte, porque tenemos una historia con el famoso traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mitsuhara. Bueno, pues ya, Marulanda y auditores de este podcast, streamers, lo han acusado, este señor, ex intérprete de Shohei Ohtani, lo acusan de, escuchen los cargos, fraude bancario. Lo acusan de robarle 16 millones de dólares a Shohei Ohtani, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles. Que es que además, pues esta acusación está basada en el abuso de confianza que depositó en él el pelotero. Bueno, tenía un buen amigo, confió en él y se aprovechó de los obstáculos que enfrentaba justamente Shohei de no hablar inglés y le sustrajo muchísimo dinero de una cuenta bancaria a la que solo tenía acceso él por hablar inglés. ¿Cómo le parece? El fiscal, que además es de origen latino, Martín Estrada, anunció los cargos y dijo que estaba Mitsuhara tan metido en la vida y la carrera de Ohtani que se convirtió en un, o escucha el término, es que quiero ser riguroso con las expresiones judiciales, en agente de facto. En ese papel retiró dinero, a veces mintiendo, y esto es peor, suplantando a Ohtani ante empleados bancarios para financiar, como dijo el juez, su insaciable, comillas, insaciable apetito por las apuestas deportivas ilegales. Así que, pero sabe que con esta acusación queda como limpio el nombre de Ohtani, como que abusaron de su buena fe, abusó, sí, confió mucho en este señor.
Total, pero Andrés, yo aquí quiero traer esa reflexión que siempre nos ha traído Garay, de cómo es el mundo de estas superestrellas que están como en una urna de cristal. Nube. Si viven en un mundo, o sea, ¿cómo no me voy a dar cuenta yo que en mi cuenta bancaria me faltan 16 millones de dólares?
Sí, pero mire que de pronto él entonces, ni la revisaba, ¿no?
Por eso, lo que nos cuentan mucho es que esos deportistas no saben cuánto vale un litro de leche, no saben cuánto vale una docena de huevos, cuánto vale el pan, porque tiene una cantidad de gente a su alrededor que hace todas estas situaciones que vive uno como un ser mortal. Ellos parecen en otro mundo, pero a mí sí me llama mucho la atención que uno ni siquiera sepa en su cuenta. Uno como sufre para esa cuenta de ahorros todo lo que le quita a uno el banco.
Pero porque nosotros somos humanos mortales, hermano. Ellos son extraterrestres. Mire, Andrés, le voy a contar una anécdota.
No te vas a dar cuenta que te faltan 16 millones de dólares en tu cuenta bancaria. Es que 16 mil, si fueran 16 mil pesos de devaluado.
Seguramente él le dan, oiga, coja 100 dólares hoy para los dulces, como le decía uno la mamá cuando era chiquito. Le da una platica para ir, para llevar al colegio. Así se lo daban a Ohtani, seguramente. No. Es lo que usted dice. No, es que me estoy acordando, estoy haciendo ahora un trabajo periodístico, una investigación, a un trabajo, yo le voy a contar después, sobre un futbolista que se llama James Rodríguez, un futbolista colombiano. ¿Sabes qué? En un testimonio veía que el tipo contaba 6-7 años, no va a un centro comercial. Él no va a un centro comercial. No va a un cine. No puede ir a un cine, por la jartera tener que ir a hacer fila y que le pidan autógrafos y la selfie y la cosa. Entonces él monta su propia sala de cine en su casa y las compras las hará online. O le dirá, oiga, necesito comprar unos pantalones y una camisa, pero manda a alguien. Pero ellos no revisan eso, ya están a otro nivel. Entonces, sí, algo total. Parecido en una analogía debió pasar con Shohei Ohtani. Y lo peor es que supuestamente Ohtani, es que hasta hace poco, ¿se acuerda que nos llamaba la atención que cuánto tiempo lleva viviendo en Estados Unidos Ohtani? 5 años. Y todavía usa traductor en las entrevistas. Aunque Kenny Garay nos dice que él ya sabe inglés, pero siempre necesitaba su traductor. Así que, bueno, ahí les dejamos esa historia de béisbol con Shohei Ohtani. Más de tribunales. Oye, hablando de tribunales, están estos gringos muy cansones con lo de O.J. Simpson, ¿no? Están enloquecidos con la muerte de O.J. Están desempolvando las viejas películas de las que hablamos en el episodio anterior, de la persecución. Justamente estaba viendo en Today de NBC, Bob Costas, que hace tiempo no lo veía, el famoso anchor de NBC Sports, contando cómo estaba simultáneamente un partido de NBA. Mire que ahorita están jugando los
la Knicks. Final. No, es que...
Están en finales.
Claro.
Exacto.
Es que además, Andrés, eso eclipsó tanto el deporte. Estábamos en pleno Mundial de Estados Unidos 94. El Mundial iba a arrancar y eso pasó a un segundo plano. O sea,
total.
Ni a segundo plano, como al cuarto plano, porque están en la final de la NBA, pero lo de O.J. Simpson por todo lo que representaba.
Claro, es que la imagen estaba partida. La persecución, claro, por un lado, de la que hablamos ayer, el tipo en la Bronco, sí, por todas las autopistas de Los Ángeles huyendo de la policía, y al otro lado la final de la NBA. Obviamente, todo el mundo estaba paralizado viendo lo de O.J. Simpson y poca atención a la NBA.
Realmente la vida de él fue de película, pues, en muchos aspectos. E incluso, pues, no contamos ayer que él sí llegó a la cárcel, no por el tema del asesinato de la esposa y de aparentemente la relación sentimental que tenía con uno de sus amigos, sino que después él va a Las Vegas tratando de recuperar la memorabilia o todos estos recuerdos, souvenirs que eran de él, que por diferentes circunstancias habían terminado en otras personas. Pues él comete un asalto, secuestro en Las Vegas, claro, y eso lo llevó a él a prisión 9 años. O sea, él fue, sí, desde el 2008 hasta el 2017 estuvo en prisión por otro cargo como ese, no por el de la muerte, pues, de su ex esposa. O sea, sí, fue una vida totalmente dramática, turbulenta, de muchas situaciones, además de que fue un gran deportista, porque en los 70 él fue el primero en correr 2,000 yardas como running back, y en esa época eran solo 14 juegos, o sea, unas hazañas increíbles para la época.
¿Sabes qué otro cargo tenía que me llamó la atención? Uh-huh. Ir a alta velocidad en un botecito en la Florida, en una zona de manatís. Usted sabe que eso es multa. También tenía acusaciones por ese tema. Y hoy él debe más de $30 millones que todavía le tenía que pagar a la familia de Goldman, de Ron Goldman, y de la exmujer. Pues están hoy en todo ese lío jurídico, a ver cómo van a terminar de pagar esa deuda que se fue sin pagar el amigo O.J. Simpson. Hoy todos los medios americanos están hablando de O.J. Simpson. Es impresionante cómo paralizó, eclipsó toda la información general de O.J. Simpson en Estados Unidos. Qué tipo tan mediático.
Que vivió como a toda velocidad en todos los aspectos de la vida.
Exactamente.
Así como corría con el balón. O sea, vivió todo de una manera acelerada.
Sí, disipada, frenética.
Frenética, exacto.
Bueno, vámonos. Hombre, golf. El gran evento del fin de semana, aparte de la NBA y todos los partidos que nos ha contado, es el Masters de Augusta, donde ya hay felicidad en Chile porque Joaquín Niman hizo una muy buena primera ronda. Seguramente, ojalá entre en el corte, uno de los del LIB. Pero creo que todo apunta a que la chaqueta verde se la va a poner un señor que se llama Gary Scheffler. ¿Sería ese el ganador del Masters?
Es el gran candidato, Andrés, y arrancó muy bien la primera ronda. En el segundo lugar, 6 golpes bajo el par de la cancha, a un solo golpe del líder de Bryson DeChambeau, que también es un pegador fuerte, que también puede dar batalla, pero se está aparentemente postulando para que Scheffler, que es el mejor golfista del momento, pueda vestirse con el tradicional saco verde que le dan al ganador del Master. Y por el lado de Tiger Woods, sabe que jugó muy bien los primeros 13 hoyos de su primera ronda, pero lamentablemente, como el jueves en la mañana llovió, las condiciones climáticas no permitieron que todos los golfistas hicieran la ronda completa. A Tiger le tocó salir este domingo muy temprano, 7:45 de la mañana, hora este, en Augusta, y eso cambia mucho. Y no solo el madrugar, la temperatura estaba muy fría para esta época en Atlanta. Entonces no se sintió bien con los swings, con los golpes, y terminó la primera ronda pues con un +2 como para entrar al corte, pero ya un poco retirado de los primeros lugares. Veremos qué va pasando durante viernes y que esperarlo, por lo menos ver el fin de semana, sábado y domingo, en cuanto al corte, que es lo que le importa. Él quiere llegar a 24 cortes consecutivos. Nunca en la historia un golfista ha hecho eso en el Master. Él nunca ha fallado uno. Y de los latinos, se reseñó ya lo de Joaquín Niman, pues muy bien con ese -2 en la primera ronda. Lo de Grillo, pues un más 4 es bastante regular para la trayectoria que tiene en la PGA. Lo de Camilo empezó bien, tuvo altibajos, también está ahí rondando la misma ronda.
Podría pasar el corte.
Vamos a ver si le da para pasar el corte. Tiene que jugar muy bien en la segunda ronda. Y finalmente, Santiago de la Fuente, el mexicano, pues me parece que es muy loable porque arranca
con el más joven, 4,
pero es un amateur. Tiene 22 años, el chico de Jalisco, pero lo ha hecho bien para su primera experiencia en el Master. Así no pasa el corte, se la ha de estar disfrutando.
No, ya estará ahí.
Algún día le va a decir a todas sus futuras generaciones, un día estuve en un campo con Tiger Woods, con Phil Mickelson. Maravilloso lo que está viviendo el mexicano Santiago de la Fuente.
Ya tiene que contarle una historia a sus nietos en un futuro. Estuve alguna vez jugando con los grandes en un Master de Augusta. Bueno, y a toda velocidad, hombre, estoy viendo aquí de último momento. Porque, bueno, esto pasó del corte, cuando transcurra el podcast, pues ya seguramente quienes pasaron el corte, entonces estaremos atentos el fin de semana para contar muchas historias en el próximo episodio sobre el Master de Augusta. Pero a toda velocidad le tengo dos. Una de David Alonso, que ha hecho el mejor tiempo en las prácticas del Moto3, así que así
en
como
Texas,
el tío, como le diría Garay, el tío, muy bien David Alonso, anda muy bien este muchacho, pero le voy a hablar de un tío grande,
el otro
Fernando Alonso.
Qué bien.
Ya firmó una extensión en su contrato para seguir en Aston Martin, por lo menos dos temporadas. Sonaba mucho para hacer la butaca de reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes. Pero
alguien se decantó por, decir, se decantó es que por Aston Martin.
Sí, exacto. No, pero ya estaba ya, en todo caso. Está en su segunda temporada en Aston Martin. Sí, pero es que en Mercedes habían dicho, creo que uno de los jefes había dicho que ya está un poquito mayor. Es que tiene 42 años.
Sí, es
increíble.
Pero pasa
sigue
el tiempo es rápido.
Pero mire, pero está en un estado físico. Con esto de la medicina, que cada vez es más moderna, todas las técnicas de alimentación, exactamente, y dice que va a dar, pero es que usted siempre lo ve protagonista, Alonso, a los 42 años, dos años más en la Fórmula 1, qué ejemplo, me parece increíble que siga, porque estamos hablando del máximo nivel del automovilismo,
claro.
A esa edad, a ese nivel, y que Aston Martin haya confiado en él, me parece increíble. Bueno, y ahora sí, hombre, metámosle un poquito al fútbol, porque hay muchas historias para contar. Déjeme, yo arranco con una. Me llamó la atención Marulanda. Usted que está tan pendiente del equipo Miami Inter, ¿cómo le parece que lo ha multado la CONCACAF? Sí. Pero no dicen por qué. Dicen que falta de seguridad en el estadio, pero no se sabe. Reunieron todas las muestras, todas las pruebas, hicieron una investigación. No se sabe por qué, pero por falta de seguridad, multa. Increíble, ¿no? Un equipo que tiene todos los recursos económicos. No sabemos cuáles fueron las causas de seguridad. ¿Usted qué puede pensar? Especulemos un poco. ¿Cuál puede ser la falta de seguridad en el estadio del Inter de Miami? ¿Que es muy pequeño o qué?
¿Que a dónde están destinando los recursos? Porque es que mire que Messi tiene un guardaespaldas todo el tiempo. Ustedes han visto las imágenes de este personaje porque ya es viral. Dicen algunas personas que ese señor gana incluso cientos de miles de dólares por año. El guardaespaldas de Messi. Incluso en México fue una locura porque la gente de la CONCACAF le dio el aval. Si alguien va a invadir el terreno, le va a ir a dar un abrazo, un beso a Messi en el estadio de Monterrey, él tenía la autorización de ir y sacarlo con todo lo que se ha preparado en su carrera como guardaespaldas. O sea, y yo no sé esto a dónde va a llegar, una cajita de Pandora se les va a abrir a la CONCACAF, sobre todo en la MLS, cuando empiecen a llegar todo este mundo de figuras a la MLS, donde todos les dé por contratar su guardaespaldas, usted imagina un partido de cualquier rincón de la cancha
de guardaespaldas.
A salir a cuidar a quien. Yo creo que hay un vacío en el reglamento, pero es que a Messi le permiten hacer todo. Messi,
de todo.
Messi, mejor dicho, Messi se pasa por la galleta todo. Entonces, no sé si tanta seguridad para él personal hace que en el estadio, pues, como que no va a pasar.
Perdió seguridad el estadio y los aficionados por dársela a Messi.
No sé, sí estamos hilando muy delgado, pero me parece que no tendría sentido. O sea, la seguridad para todos los aficionados, para los que hacen el espectáculo, que son los jugadores, los árbitros, no sé, ahí. La CONCACAF, no sé si la MLS están fallando en sus protocolos.
Sí. Bueno, eso por ese lado. Estamos hablando de CONCACAF. Venimos a Liga Europa. Qué padre. Sí. ¿Ese Liverpool qué? Qué desdibujado, qué desinflada le pegaron al Liverpool. Y en su casa, en Anfield, qué baile les pegó el equipo del Atalanta de Bérgamo. ¿Qué pasó con el Liverpool? ¿Qué sabemos, Marulanda? Cuéntenos, hubo sorpresa.
Un palazo, un sorpresa. No. Batacazo. El Atalanta fue y le metió 3 goles allá en Anfield Road, en la casa del Liverpool. ¿Quién lo podría imaginar? Con Salah, con Darwin Núñez,
Sí.
Después entró Luis. No, y no, no.
Claro que
no
es que pudieron. ese primer gol que hace en Liverpool, esa tajada de la Guanábana, de.
Sí.
O sea, ese arquero totalmente, se comió el gol completico.
Totalmente falla el portero. Y ahora la vuelta va a ser bastante complicada. O sea, con Liverpool claro, te puede hacer muchos goles, pero ir a hacer cuatro goles a Bérgamo, en Atalanta, va a ser complejo. Y otro partido que también ganó un visitante, que es un resultado muy importante. La Roma fue y ganó en casa del Milan, en el San Siro, en ese estadio, cuando juega así el Milan, pues otro buen resultado para la Roma. Y usted nos va a contar también, mi hermano, que lo del Bayer Leverkusen, porque el Bayer
Leverkusen
sigue ganando. Sí. Le ganó al West Ham.
Óigame, Marulanda, aquí funciona todavía.
También en esta serie, sí.
Hace poco me preguntaba un amigo que si todavía juega, ¿el gol visitante todavía vale en estos torneos europeos?
No, ya no.
Un momento en que sí valía el gol visitante. No, lo de Leverkusen, y es algo pues que habitualmente lo hace Garay, que es el relator de ESPN de la Bundesliga, pero le falta un partido. Eso es lo que separa al equipo de Xavi Alonso.
Para un récord.
Exactamente, porque son 5 subcampeonatos previos que ha tenido el Bayer Leverkusen, y se proclamaría campeón en la Bundesliga. Un triunfo sobre el Bremen, el juego será este domingo, aseguraría que Bayern Múnich, que es segundo, se quede sin posibilidades de alcanzar a Leverkusen y darle al cuadro de Xavi Alonso su primer título en una temporada. Y podría completarla con un triplete, porque le fue muy bien en la Liga Europa, Dani.
Sí, lo que estamos reseñando, Andrés, le ganó al West Ham, le ganó 2-0, se va con un buen resultado a territorio inglés. Y yo creo que, Andrés, por fin acabaríamos con esa docena de años insulsos, aburridos de la Liga de Alemania. Bueno, con tantos títulos del Bayern Múnich seguidos, consecutivos, pues se vuelve una liga muy monótona. Por fin alguien va a acabar con esa hegemonía. Y qué bien, enhorabuena, como dicen ustedes, los españoles, por el Bayern Leverkusen, que va a lograr el título.
Bueno, muy bien. Y por los lados de Sudamérica, bueno, la victoria de Bolívar sobre Millonarios.
Lástima que no esté aquí Garay. O sea, Millonarios, entonces, ¿qué vamos a decir? En el Campín, que heroico, maravilloso, con 10 jugadores, 35.
En la altura de La Paz. Bueno, pero casi empatan.
No, pero es que venga, pero déjeme dar mi argumento, por favor. En el Campín, o sea, en su casa, con 10 jugadores durante 35 minutos, qué heroico ese empate que le sacaron a Flamengo. Y ahora estuvieron 70 minutos con un jugador de menos el rival. ¿Cómo van a perder en La Paz? No me diga que es que... No me hábleme de jerarquía, por favor. O sea, no me diga más. Millonario parece al Cruz Azul en México. Hágase de cuenta.
Bueno, pero ese está aspirando con ese equipo que jugó ayer, el Bolívar, disputar ese segundo lugar, que seguramente el primero del grupo será el equipo de Flamengo de Brasil.
No, pero pongámonos serios. Poniéndonos ya más serios, pues ya dejando la chacota a un lado. No, creo que Millonarios juega bien, pero no le rinde, Andrés. Y Bolívar es un equipo que tiene muchos años en las Copas Libertadores y Flamengo es el gran favorito. O sea, el panorama se ha puesto bien complicado para el equipo de la capital colombiana.
Perfecto, señor. Bueno, así los dejamos entonces con estas historias, estos rollos que contábamos aquí en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, yo soy Andrés Nieto Molina. A ustedes, como siempre, suscríbase, Canal Casal Sport, nos retransmite FMX Sur, en el sur de la Florida. Saludos a Eduardo. A ustedes muchas gracias por estar siempre con este podcast. Les recuerdo, siempre en la parte de abajo en YouTube, si quieren pueden dejarnos sus comentarios, siempre los leemos. Así que un saludo para toda la gente que nos ve en este su podcast.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.